Estás escuchando el podcast de BRI, Hacker News Diario. Hoy es jueves y yo soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Empezamos con el titular que está golpeando fuerte al mundo del cine. El actor Sam Neill, el inolvidable doctor Alan Grant de Jurassic Park, ha fallecido.
Una noticia realmente triste, Mateo. Estamos hablando de una carrera de más de 5 décadas, pero es imposible no asociarlo inmediatamente con ese paleontólogo valiente y protector en un parque lleno de dinosaurios que nos dejó con la boca abierta en los 90.
Totalmente de acuerdo. Y aunque Jurassic Park fue su gran salto a la fama global, su legado va mucho más allá. Dejó papeles memorables en filmes como La Casa del Octubre Rojo o El Piano, y una filmografía impecable en su Nueva Zelanda natal. Las redes sociales ya se están llenando de reacciones de compañeros y fans.
Sin duda, un día para recordar su trabajo. Y cambiando completamente de tercio, nos vamos a la intersección de tecnología y gobierno. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas, ha llegado oficialmente a su fin.
Así es, Clara. Y aquí la gran pregunta es sobre la transparencia. La operación generó muchísima controversia y ahora la atención se centra en el destino de sus archivos, documentos y datos. Hay una preocupación fundada entre los expertos en rendición de cuentas sobre si esos registros se preservarán para el público o si desaparecerán en un cajón desastre.
Exacto. La pregunta es, ¿qué pasó con sus registros? Y en otra noticia de última hora desde el mundo digital, el dominio acortador de Telegram, /t.me/, ha sido suspendido. El impacto no es pequeño, porque cualquier enlace que la gente compartía usando ese dominio ahora mismo está roto.
Es un golpe a una herramienta fundamental de la plataforma, usada para compartir canales o mensajes de forma rápida. Se especula sobre las causas, que podrían ir desde disputas con el registrador de dominios hasta algún tipo de acción por uso indebido. De momento, Telegram no ha dado una explicación oficial contundente.
El mundo del cine despide a una de sus figuras más queridas. El actor neozelandés Sam Neill ha fallecido a los 78 años, según confirmó inicialmente el diario The Guardian, dejando un legado que marcó el séptimo arte para siempre.
Su rostro es sinónimo de una saga que cautivó a generaciones enteras. Hablamos de su inolvidable interpretación del paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, el papel que lo catapultó a la fama global y lo convirtió en un icono cultural.
Pero encasillarlo solo con los dinosaurios sería un error. Sam Neill demostró una versatilidad extraordinaria, por ejemplo, en The Piano, la obra maestra de Jane Campion, donde su trabajo le valió un enorme reconocimiento de la crítica internacional.
Y su talento no se quedó en el cine clásico, porque también brilló en la televisión reciente con su papel en la exitosa serie Peaky Blinders, ganándose el respeto de audiencias completamente nuevas y demostrando una vigencia absoluta.
Justamente esa capacidad de reconectar con el público habla de una cualidad que todos los colegas están resaltando hoy: su carisma, su elegancia frente a la cámara y, sobre todo, un humor afilado y una humanidad que traspasaba la pantalla.
Se va un gran contador de historias, una figura cultural respetada y querida en todo el mundo. Su legado cinematográfico queda sellado para siempre, y con esta pérdida, el cine se despide de uno de sus rostros más imprescindibles.
Con esto cerramos el tema del adiós a Sam Neill. Mateo, ahora ponemos la lupa en la gestión pública y en una pregunta que está generando mucha presión en este momento. ¿Qué pasa con los documentos cuando cierra una oficina de gobierno?
Exacto, Clara. El llamado Department of Government Efficiency, liderado por Elon Musk, ha cesado sus operaciones y el destino de sus registros públicos es ahora una completa incertidumbre, lo que despierta todas las alarmas sobre rendición de cuentas.
La iniciativa generó una amplia gama de registros sobre recortes de empleos federales y medidas de eficiencia. Tras el cierre, organizaciones defensoras de la transparencia y periodistas han presentado solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información para acceder a estos archivos.
Y es un problema muy serio, porque no está claro si los documentos se transfirieron a los archivos nacionales, permanecen en agencias asociadas o, en el peor de los casos, fueron eliminados. Lo que expertos legales advierten que podría obstaculizar cualquier investigación sobre posibles conflictos de intereses o despidos masivos.
La administración no ha emitido un plan público para la preservación de estos documentos y esta falta de claridad aumenta la presión social para que se garanticen mecanismos de acceso ciudadano y se evite una opacidad total en decisiones que afectaron a miles de empleados y a sus presupuestos.
Sin esos registros, se pierde la trazabilidad de las decisiones. Es un caso que deja una lección enorme sobre la importancia de un Estado abierto, Clara. Por separado, vamos con un problema muy serio que está rompiendo la comunicación de millones de usuarios.
El dominio acortador t.me, que es esencial para los enlaces de la plataforma Telegram, está actualmente suspendido y la causa, según los reportes, podría estar ligada a acciones regulatorias de autoridades en países como Brasil, donde la justicia ha impuesto bloqueos a Telegram por incumplir órdenes judiciales sobre moderación de contenido.
Técnicamente, la pérdida de T. Es devastadora porque rompe todos los enlaces compartidos que usan ese acortador, afectando canales, bots, invitaciones a grupos y mensajes integrados en webs y aplicaciones, dejando a los usuarios con enlaces completamente inaccesibles hasta que se restaure el dominio o se cree una alternativa.
Y mientras no hay un comunicado oficial de Telegram sobre la sustitución, esta suspensión podría intensificar el escrutinio global sobre la plataforma si se confirman motivos regulatorios, como fallas en la remoción de desinformación o la negativa a entregar datos de usuarios, lo que perjudica gravemente la monetización y difusión de los creadores de contenido.
La recomendación para los afectados es migrar temporalmente enlaces completos con TLGRAM.org o evaluar alternativas si el servicio no se restablece pronto, pero la incertidumbre sobre la estabilidad de la plataforma es alta. Con esto dejamos la situación de Telegram. Ahora, Clara, damos un giro hacia un ultimátum preocupante en la salud digital.
Arrancamos con una declaración que ha sacudido a la comunidad tecnológica. Andrew Kelly, el creador del lenguaje de programación SIC, ha lanzado una acusación directa y muy dura contra Anthropic. Según él, la empresa de inteligencia artificial se ha convertido en un narrador poco fiable.
Así es, Clara. Kelly no se anduvo con rodeos. Señaló que Anthropic, tras haber recaudado la asombrosa cifra de 132 mil millones de dólares y mientras se acerca a una oferta pública inicial que la valoraría en un billón, está promoviendo la idea de que la programación de software desaparecerá. Kelly lo ve como una estrategia para justificar su enorme falta de rentabilidad.
Es una acusación muy seria. Kelly argumenta que la compañía depende por completo de vender un impacto futuro que es puramente hipotético a directivos e inversores, y describe su campaña de comunicación como un intento activo y deliberado de acabar con la ingeniería de software tal como la conocemos.
Y la respuesta desde el lado de Anthropic, según se desprende del artículo que cubre estas declaraciones, ha sido la de echar humo con evasivas. Esto enciende un debate mayor sobre la narrativa que las grandes empresas de inteligencia artificial construyen para sí mismas y la creciente tensión con las comunidades de desarrolladores de lenguajes de programación.
Cambiamos de tercio para hablar de una señal climática que muchos han calificado como imposible de ignorar. Hay un gráfico que, literalmente, se despega de todo lo conocido. Muestra la temperatura de la superficie del océano en el Pacífico Ecuatorial, la famosa región Niño 3.4, que es clave para el clima de todo el planeta.
Un dato impactante, Mateo. Este gráfico, difundido por Gregory Andrews en Liber Dreaming, ilustra cómo la línea roja del año 2025 ha roto por completo cualquier patrón histórico desde 1982, Erine. No es solo que marque un récord, es que visualmente se separa de toda la variabilidad representada por los años anteriores.
Esa imagen deja claro el mensaje. Estamos entrando en territorio desconocido. Esta anomalía extrema coincide justo con el punto de inflexión que los científicos llevan tiempo advirtiendo, donde el calentamiento oceánico se acelera más allá de las proyecciones.
Y la relevancia de este dato ahora es doble. Primero, por sus implicaciones directas en ciclones más intensos, la subida del nivel del mar y la desestabilización de ecosistemas marinos. Y segundo, porque irrumpe en un momento de mucho escepticismo y fatiga informativa, ofreciendo una prueba visual inequívoca de que el sistema terrestre está cambiando de forma acelerada.
Nos vamos ahora al mundo de la educación superior en Estados Unidos. El caso de Students for Fair Admissions contra Harvard dejó al descubierto cómo las universidades de élite clasificaban a los solicitantes mucho antes de revisar sus expedientes académicos.
Exacto. La evidencia del juicio reveló que los postulantes eran colocados en carriles con probabilidades de admisión radicalmente diferentes. Para un atleta reclutado, la puerta estaba abierta en una proporción de 5/6, mientras que para un estudiante doméstico sin esas ventajas, el espacio era mínimo.
Eso cambia la percepción del mérito. El análisis muestra que un estudiante nacional en un percentil académico dado hoy tiene muchas menos posibilidades de conseguir una plaza y de pagarla que un alumno con el mismo perfil hace 50 años.
Y al ser las admisiones un juego de suma cero, se hizo evidente que las plazas que antes se asignaban en su mayoría por mérito académico puro se han redistribuido. Los cupos se reparten ahora ponderando fuertemente factores como el legado familiar, las donaciones y la raza, reduciendo el acceso basado exclusivamente en el rendimiento y alterando los principios de equidad en el acceso a la universidad.
Mateo, cuando hablamos del costo de usar los modelos de inteligencia artificial más avanzados, normalmente miramos el precio por millón de tokens, pero resulta que esa métrica nos puede estar engañando.
Es un hallazgo muy relevante, Clara. Una investigación de Ruslan y Amberdin en PLAICODE.io demuestra que el tokenizador de cada modelo distorsiona por completo la comparación de precios. En su prueba con el mismo código TypeScript, el modelo Claude de Anthropic consumió un 73% más de tokens que GPT de OpenAI.
Es una diferencia enorme que infla el costo de manera proporcional. Esto pasa porque cada modelo trocea el texto de forma distinta. Entonces, la métrica estándar de dólares por token resulta engañosa, ya que un modelo que parece más barato en papel puede ser, en la práctica, mucho más caro para hacer la misma tarea.
La recomendación del análisis es clave para la economía real del desarrollador. Aconseja comparar siempre el costo por carácter de entrada, no por token. La eficiencia silenciosa del tokenizador de cada modelo es lo que al final define el verdadero gasto en cargas de trabajo de programación o generación de texto.
A principios de 2026, Microsoft llevó a cabo un estudio muy detallado sobre la adopción de agentes de IA para línea de comandos entre sus propios equipos, y no probaron solo sus propias herramientas.
No, precisamente. Los investigadores Emerson Murphy Hill, Jenna Butler y Alexandra Savelieva documentaron el impacto del despliegue temprano y simultáneo de GitHub Copilot 151 y de Claude Code, que es el producto de Anthropic. Los resultados se publicaron en Archive en julio de 2026.
El objetivo del estudio era muy concreto y práctico: determinar quién se animaba a probar estas herramientas en un entorno de producción real, quién las seguía usando después de ese primer contacto, y la pregunta del millón: si el código generado por la inteligencia artificial realmente justificaba su costo operativo.
Esto muestra la estrategia abierta de Microsoft por integrar y evaluar múltiples soluciones de IA para sus desarrolladores, incluso las de un competidor directo como Anthropic, con el fin de medir la productividad y la eficiencia real de estos agentes en el día a día de la ingeniería de software.
Clara, ahora te traigo una historia que usa la sátira para hacer crítica política en el Reino Unido. Hablo del conde Beanface, un candidato interestelar que se presenta a las elecciones con propuestas tan absurdas como prohibir las tostadoras más ruidosas.
Es un personaje fascinante, Mateo. Su lema principal es Make Earth Great Again. El conde Beanface nació como una evolución de Lord Buckethead y es un experto en usar el humor como herramienta de presión. En un debate de la BBC, logró avergonzar en directo al alcalde de Manchester, Andy Burnham, recordándole una promesa incumplida sobre el transporte público.
Su creciente popularidad es innegable. Ha desafiado a figuras como Boris Johnson y ahora ha puesto la mira en Nigel Farage. Ha recibido un saludo público del alcalde de Londres, Sadiq Khan, e incluso ha sido mencionado en el Parlamento británico durante la sesión de preguntas al primer ministro.
Es un ejemplo de cómo la sátira busca que el voto no sea un simple gesto de protesta vacío, sino uno que haga contar la crítica. De hecho, utiliza sus campañas para canalizar fondos hacia causas sociales reales, como la organización benéfica de Vivienda Shelter, combinando la carcajada con un impacto tangible.
Volvemos a un hito de la programación de sistemas. Un desarrollador ha logrado reescribir el kernel de Linux en su versión 0.11, utilizando Rust idiomático, y ha conseguido que arranque exitosamente en el emulador QEMU.
Es un proyecto alojado en GitHub por Poseidon Fan y demuestra la viabilidad de trasladar kernels históricos usando las garantías de seguridad de memoria de Rust. El autor compartió los detalles en Hacker News, evidenciando que se puede conservar la funcionalidad de arranque y la estructura del kernel original.
Este logro es relevante porque sugiere un camino incremental para explorar sistemas operativos en Rust, comenzando por diseños que ya comprendemos a la perfección. Permite estudiar a fondo cómo el sistema de tipos y el modelo de propiedad del lenguaje se comportan en código de muy bajo nivel.
Ese es el punto de partida perfecto. El siguiente paso natural, y el que la comunidad estará observando, es evaluar en detalle el rendimiento de esta reimplementación, la completitud de sus llamadas al sistema y la robustez del manejo de interrupciones, comparándolo con el kernel original en centésima cono.
Y para cerrar este bloque con otra hazaña de la ingeniería informática, un desarrollador conocido como Keiko Nolulu ha documentado cómo ha logrado ejecutar el sistema operativo Linux en un hardware que nadie imaginaría, la Sega 32X Putos.
Es un reto que suena casi imposible, Clara, y sigue a su anterior puerto para la Atari Jaguar. La dificultad principal es la memoria increíblemente limitada del periférico de la consola. Estamos hablando de solo 256 kilobits de RAM principal y apenas 64 kilobits adicionales para trabajar.
Es una cantidad de memoria minúscula para un kernel moderno. Para sortear la falta de primitivas de sincronización por hardware, la implementación recurre a trucos de compilación y una configuración muy especial que permite ejecutar un núcleo con un soporte multiprocesador, o SMP, mínimo.
Keiko Nolulu reconoce la influencia de proyectos anteriores y comparte generosamente los archivos de configuración para quien quiera replicar el experimento. Es un hermoso ejemplo de cómo se exploran los límites del hardware retro, demostrando que con los trucos adecuados, incluso una Sega 32X puede hacer funcionar Linux.
Hoy toca darle una vuelta al hardware que muchos dan por muerto, Mateo. Imagínate 15 tarjetas gráficas antiguas, de esas que la industria ya considera basura electrónica, puestas a prueba con cargas de trabajo actuales.
Suena a un experimento curioso, Clara. ¿Y de qué modelos estamos hablando exactamente?
Pues de viejas glorias de NVIDIA como la Tesla K80, con 24 GB de memoria GDDR5 y un precio de unos $60, la P100 de 16 GB por unos $75, o la V100, también con 16 GB, que no llega a los $200.
Justo esas tarjetas concentran la mayor parte de la memoria de vídeo inactiva que aún se puede encontrar en el mercado.
Así es, el autor del proyecto, que publicó los resultados en su web, es eolgic.com, como invirtió casi un año y muchísimos kilovatios hora en probar una caja con esos 15 monstruos descatalogados.
La intención era clara, comprobar si este hardware, que para mucha gente ya es un pisapapeles, sigue siendo útil para tareas modernas.
Y la respuesta, con sus matices, está en el artículo completo. Ahí detalla las limitaciones que encontró y el coste energético real de mantenerlas funcionando. Un dato clave para cualquiera que quiera montar un pequeño laboratorio barato.
Cambiamos de chip, pero nos quedamos en el hardware, Mateo. En GitHub ha aparecido un proyecto que va a hacer sonreír a los más nostálgicos. Se llama Bibi's Ulcertrand.
El nombre ya es toda una pista para los que crecimos con PC de los 90. Es una réplica de la mítica tarjeta de sonido Gravis Ultrasound, ¿verdad?
Exacto, una réplica moderna de la tarjeta original, la clásica ISA Plug and Play, diseñada para equipar sistemas retro sin depender de hardware vintage, que cada vez es más escaso y caro.
Es una alegría para la preservación histórica. La Gravis Ultrasound tenía un sonido muy característico en juegos y demos que las Sound Blaster de la época no conseguían.
Y el autor, identificado como Schley, ha liberado los esquemas y toda la documentación. Así que cualquier entusiasta puede fabricar o modificar su propia tarjeta para disfrutar del audio original.
La propuesta apunta directo a esa comunidad que restaura PCs clásicos. Una forma preciosa de mantener viva la experiencia sonora auténtica de aquellos juegos.
De sonido añejo a una joya técnica de los videojuegos, Mateo. Seguro que recuerdas el Sega Cuadringentésima y un juego que destacó por su mezcla de vídeo y gráficos en tiempo real.
¿Me estás hablando de Silphid? Un juego de naves que visualmente parecía de una generación muy superior.
Justo. Fabián Zanglar ha publicado un análisis brillante sobre su ingeniería. La Mega Drive no podía con esos gráficos por cartucho, así que usaron una técnica pionera con el lector de cuadringentésima.
La unidad lectora era lentísima, 800 milisegundos de acceso y un ancho de banda de solo 150 kilobits por segundo. Pero ahí está el truco.
El cuadringentésima reproducía un fondo cinemático prerenderizado de manera continua, y el hardware de la consola superponía las naves, los disparos y las colisiones del jugador.
Una integración muy precisa entre lo pregrabado y la jugabilidad activa. Así lograron un detalle artístico y una escala imposibles con los polígonos de la época.
Y aunque muchos juegos de la Mega CD abusaron de estos vídeos con resultados pésimos, Silphid se convirtió en una de las escasas joyas técnicas del catálogo. Una delicia de leer el análisis de Zanglart.
Ahora viajamos a la India del siglo XIX. Mateo, de la mano de una mujer con una mirada muy especial, Emily Eden.
Una historia que ha recuperado la BBC. Una inglesa de la alta sociedad que documentó el país con sus bocetos antes de que la fotografía se convirtiera en el registro visual del imperio.
Acompañó a su hermano, que era el gobernador general, y durante sus viajes dibujó personas y escenas cotidianas con una curiosidad poco común para la época.
Tiene un ejemplo precioso, Clara. Un dibujo fechado en 1844 en Shimla, que muestra una familia probablemente de Ladakh.
En la lámina se refleja la vestimenta y la joyería de los comerciantes himalayos que cruzaban los pasos de montaña cada verano. Un instante congelado de un mundo en transformación.
Una obra que hoy se conserva en colecciones como la de la Galería Dak. Una mirada etnográfica muy valiosa, hecha por alguien a quien muchos solo veían como un acompañante de la alta sociedad.
Y de viajes en el tiempo. A viajes sobre raíles, Mateo. Un usuario ha compartido en su blog la crónica de unas vacaciones de 7 semanas con el Interrail.
Un recorrido tremendo, Clara. El año pasado ya hicieron más de 5.000 kilómetros con un pase mensual ilimitado, pero esta vez querían un ritmo más pausado.
Claro, para esta nueva aventura compraron los billetes de primera clase con descuento en diciembre. Eligieron el paquete de 15 días de viaje en 2 meses.
Eso les permitió disfrutar sin prisas, y el resultado fue una ruta de 6.379 kilómetros atravesando 13 países europeos.
Una salvajada maravillosa. En la entrada del blog explica trucos y descubrimientos para organizar un viaje así.
Anima mucho a lanzarse a la aventura ferroviaria cuando se puede planificar con ese margen.
De viajar por Europa a hacer música con la voz, Mateo. Un desarrollador ha presentado en Hacker News una herramienta que convierte tu canto en partituras imprimibles directamente en el navegador.
Suena casi mágico. El sistema captura la voz por el micrófono mientras un metrónomo define la cuadrícula rítmica.
La altura tonal que mantienes en cada subdivisión se escribe automáticamente. La interfaz te muestra la frecuencia fundamental dibujada sobre las líneas del pentagrama.
He estado mirando los detalles y es muy visual. Hay líneas verticales para los pulsos, puntos para las notas confirmadas y un trazo rojo que indica una rearticulación.
Eso evita que una nota larga se convierta en una ligadura errónea. Además, permite exportar en Music XML, ABC y SVG o mandarlo directo a la impresora.
Y ajustas el tempo, la subdivisión, el compás, la tolerancia de afinación y hasta la clave. Tiene detección automática para minimizar líneas adicionales. Una herramienta realmente accesible para cualquier músico.
Seguimos con la creatividad y la programación. Mateo, ¿te imaginas un lenguaje de programación diseñado para que la IA escriba el código y los humanos lo revisemos?
Es una vuelta de tuerca al oficio. ¿Estás hablando de Jacquard?
Justo. Su creador, Big Winters, ha explorado cómo la IA generativa podría preferir su propio lenguaje. Para diseñarlo, hizo que una IA analizara los ASI de varios lenguajes convencionales y esotéricos.
Y el nombre es un homenaje precioso a la máquina de Jacquard, la precursora del telar programable con tarjetas perforadas.
La sintaxis resultante tiene una idea muy potente. Hace visibles los efectos externos en las firmas de las funciones, y el entorno de ejecución te exige permiso explícito para acceder al sistema de archivos o a la red.
Es una capa de control muy interesante. También leí que las interacciones de efectos se pueden grabar y reproducir para probar distintos escenarios.
Exacto. Y otro detalle. Internamente el código recibe una identidad semántica direccionada por contenido, así que cambiar nombres o el formato no obliga a recompilar.
Un enfoque que nos obliga a repensar nuestras herramientas de desarrollo en esta nueva era.
Y para cerrar esta tanda de historias tecnológicas, Mateo, vamos a un experimento que parece imposible. Una red neuronal codificada completamente en SQL.
Cuando lo leí, me costó procesarlo. Un desarrollador ha implementado una red neuronal para demostrar los límites del lenguaje.
Y lo más pintoresco, como cuenta en la documentación, es que usó Cloud Code para implementarlo mientras estaba de vacaciones en una playa de Corfú.
Toda una anécdota. La prueba de concepto se apoya en su librería XArray SQL, que mapea matrices multidimensionales a un modelo tabular donde las dimensiones son claves primarias.
Al añadir la función toDataset, cerró el ciclo entre matriz y tabla y buscó una demostración creativa. El resultado es una red neuronal para el conjunto de datos MNIST, hecha en SQL puro.
El código está publicado en GitHub como benchmark, lo que evidencia es que operaciones que parecían incompatibles con el modelo relacional pueden expresarse si cambias el modelo de datos.
Y esto abre caminos para entender los fundamentos del aprendizaje automático desde infraestructuras puramente declarativas y para operaciones sobre grillas geoespaciales y climáticas. Una virguería técnica.
Abrimos con una dosis de nostalgia potenciada. ¿Recuerdas el clásico pez cantante Big Mouse Billy Bass de los años 90? Pues un desarrollador lo ha revivido con inteligencia artificial.
Exacto, y la propuesta es fascinante. El proyecto se llama Bill AI Bass y está compartido en GitHub por el usuario Morgan Willis Cloud. La gran diferencia es que usa agentes Strands para dotarlo de IA conversacional.
Lo presentó en Hacker News bajo el título Show HN Billy Bass, an AI-powered Big Mouse Billy Bass using Strands Agents, y generó interés con 35 puntos de votación.
Esto va mucho más allá de los movimientos pregrabados del juguete original. La idea es permitir interacciones por voz complejas, aunque los detalles exactos de las capacidades del agente no se detallaron en el anuncio inicial.
Una muestra clara de cómo la nostalgia tecnológica se está reimaginando con herramientas modernas.
Siguiendo con herramientas que mezclan lo clásico con la IA, hablemos de Novi. Se presentó como un runtime compatible con Excel para que agentes de inteligencia artificial y humanos colaboren en hojas de cálculo.
Matthew Gapp lo publicó en Hacker News y ya suma 44 puntos. La promesa es grande. Funciona en Mac con una fidelidad milimétrica, calculando cada fórmula y renderizando cada celda correctamente.
Y atención a este detalle. Preserva todos los atajos de teclado de Windows Excel. El rendimiento es su principal foco y mejora semana a semana.
Lo interesante es que puedes elegir entre modelos como Claude, Codex o Gemini y procesa todo localmente. Así, los datos nunca abandonan tu dispositivo.
Además, usa el formato XLSEX puro y la descarga es gratuita y sin registro para todas las funciones estándar.
Una convergencia clara entre las hojas de cálculo tradicionales y la automatización con agentes.
Cambiemos de tercio y vayamos al mundo de la ciberseguridad. Cloudflare presentó Precursor, un sistema de detección de bots que analiza el comportamiento automatizado de forma continua.
Lo describen Marina Elmore y Benedict Walters en el blog de la compañía. A diferencia de los métodos basados en reglas estáticas, Precursor analiza señales del lado del cliente para identificar comportamientos agentic que imitan la actividad humana.
La clave es que aprovecha la visibilidad de la red global de Cloudflare, que procesa más de 1 billón de solicitudes. Correlaciona esa telemetría con datos de navegación para detectar patrones adversarios en tiempo real.
La premisa es adversarial. Los atacantes se adaptan cíclicamente para evadir defensas. Por eso Precursor monitorea de forma persistente la interacción del usuario.
Así distingue el tráfico legítimo de agentes automatizados sofisticados. La historia acumula ya 116 puntos en Hacker News.
Nos movemos al terreno del desarrollo. El comando experimental Git History apareció en Git 2.54 y 2.55 y ofrece una alternativa más segura al rebase interactivo.
Lalit Maganti, el autor del artículo, destaca que trabajar con muchos cambios en paralelo sigue siendo doloroso con Git tradicional. Este comando permite reescribir confirmaciones con subcomandos como reward, split y fixup.
Lo crucial es que no deja el árbol en un estado roto a medio camino. Maganti comenta que ha probado herramientas como jojojo durante año y medio, pero siempre vuelve a Git.
Git History merece atención justamente porque aporta esa fluidez sin obligarte a cambiar de ecosistema.
El consejo práctico del artículo es probarlo como reemplazo directo de rebase-i cuando necesites reorganizar, renombrar o dividir confirmaciones de forma confiable.
Un ejemplo perfecto de funcionalidad poco conocida que puede mejorar mucho el flujo de trabajo diario. La publicación tiene 53 puntos.
Pasemos a una herramienta que resuelve un problema muy común en desarrollo web. Generar documentos de Word desde una aplicación. Se llama DOMDOCX.
Es una librería open source con licencia MIT que convierte HTML del lado del cliente en ARCHIVOS.DOCX editables de manera nativa. La publicó el usuario Fishbone en Hacker News.
La herramienta opera completamente en el navegador, sin dependencias de servidor, y el código está en GitHub. Su recepción fue muy positiva, alcanzando 126 puntos.
La propuesta central es cerrar esa brecha de productividad. Transforma marcado HTML estándar en documentos Office Open XML, que se comportan como archivos creados en Word.
Esto es ideal para sistemas de informes, facturación o documentación automatizada, donde el usuario de negocio necesita UN.D o CX final modificable y no un PDF estático.
Como señal futura, conviene seguir la evolución del repositorio para ver el soporte de estilos complejos y tablas anidadas.
Y si hablamos de seguridad al usar agentes de IA, Cloak es una plataforma que acaba de aparecer para resolver un miedo común: no arriesgar tu equipo local al ejecutar código automatizado.
Su creador, Seldren Hyde, la presentó en Hacker News con 118 puntos. Ofrece máquinas virtuales Linux efímeras y desechables específicamente para agentes de inteligencia artificial que escriben código.
Funciona otorgando a los agentes de codificación acceso a un entorno aislado y seguro, completamente separado de tus archivos y configuraciones personales.
La implementación es transparente y el código fuente está disponible en GitHub. Así se evita la exposición de datos sensibles o daños accidentales en el sistema anfitrión.
De cara al futuro, esta clase de aislamiento podría convertirse en una práctica estándar para laboratorios de programación automatizada.
De la seguridad pasamos a la movilidad. Imagina comparar en tiempo real los precios y tiempos de espera de Uber, Lyft, Waymo o un Tesla robotaxi. Eso hace Hackney.
Es una aplicación creada para comparar todas las opciones de viaje en una sola lista. Lo logra mediante ingeniería inversa de las aplicaciones de transporte, autenticando las cuentas del usuario para consultar los precios directamente.
Un punto diferencial clave, a diferencia de otras soluciones que centralizan el tráfico. Hackney almacena localmente los tokens y envía las solicitudes de red desde tu teléfono.
Con eso evita que las compañías bloqueen las peticiones y protege tu privacidad. Una vez que eliges, te redirige con un enlace profundo a la aplicación del proveedor con la ruta precargada.
El creador publicó un video de demostración y una entrada de blog con las solicitudes de red para verificar el funcionamiento. Tiene 25 puntos en Hacker News.
Cerramos con una curiosidad para los músicos. Una nueva herramienta de línea de comandos extrae tablaturas de guitarra directamente de videos de YouTube.
El proceso es ingenioso. Descarga el video, muestrea fotogramas y usa el modelo de visión Claude para localizar la región exacta de la tablatura en la pantalla.
Cada fotograma se recorta a esa región y elimina las imágenes duplicadas identificando el número de compás impreso en el pentagrama. Luego une las líneas únicas y genera un PDF.
El creador, que lo presentó en Hacker News con 75 puntos, es honesto y anticipa problemas, ya que aún no ha probado el sistema en una gran variedad de videos.
Pero es un enfoque simple y brillante para simplificar el aprendizaje musical aprovechando el contenido existente. La herramienta está disponible en GitHub.
Mateo, hemos estado hablando de honeypots y hoy traigo un caso concreto que plantea una pregunta bastante irónica.
Me tienes en suspenso, Clara. ¿De qué se trata?
Un desarrollador puso un honeypot TFTP, expuesto más de un mes en un VPS de $5 y en un servidor casero Dell R530. Capturó entre 20 y 50 paquetes UDP al día dirigidos al puerto 69.
La ilusión inicial sería pensar que había atacantes reales golpeando la puerta, ¿no?
Exacto, pero esa emoción se desvaneció rápido. Al analizar el tráfico, la inmensa mayoría no era maliciosa. Eran escaneos programados de empresas de ciberseguridad.
Vaya, así que el ruido de fondo de la industria eclipsa las amenazas reales.
Así es. El artículo detalla que identificaron 7 compañías distintas tras estas pruebas periódicas.
Eso cambia la perspectiva. Uno espera oleadas de ataque y se encuentra con un vecindario vigilado por guardias de seguridad.
Y fíjate en el detalle. Los servidores de Shadow Server enviaban 5 paquetes de error en una ráfaga, uno cada 11 segundos, con códigos como BatFanMen y Access Violation.
O sea, acciones automatizadas que imitan fallos reales para ver cómo reacciona el sistema.
Correcto. El panorama que revela este honeypot es más de vigilancia constante y legítima que de atacantes activos, al menos durante ese lapso concreto.
Una lección valiosa sobre cómo interpretar el tráfico de red sin precipitarse en las conclusiones.
Y hablando de interpretar la tecnología, Mateo, ¿cuántas veces hemos oído quejas sobre lo complejo que es el entorno de desarrollo de Apple?
Demasiadas. Podcasters y desarrolladores se lamentan a menudo de la complejidad de Xcode.
Pues un artículo reciente lanza una idea contundente. Se pueden construir y distribuir aplicaciones para Mac y iOS sin abrir nunca ese IDE.
Eso suena casi a herejía en el ecosistema de Apple. ¿Quién lo plantea?
El desarrollador Scott Wilsey, en un texto del 11 de julio de 2026. Su metodología permite practicar el VIP coding.
Un momento. VIP coding. Explícame ese concepto.
Es usar herramientas de inteligencia artificial generativa, como Cloud Code, para que automaticen la compilación y el empaquetado. La clave es darles la documentación técnica adecuada.
Entonces, la IA actúa como un copiloto que maneja la línea de comandos y los procesos que normalmente harías desde Xcode.
Así es, y su propuesta surge como respuesta directa, precisamente a esas quejas sobre la complejidad del entorno oficial.
Esto le da la vuelta al debate. En lugar de adaptarse a la herramienta, se diseña un flujo nuevo desde fuera.
Un planteamiento muy provocador para quienes sienten que el IDE oficial les frena en lugar de impulsarles.
Sin duda, invita a replantearse el dogma del desarrollo en el ecosistema Apple.
Cambiando de tercio, Mateo, un ensayo reciente nos recuerda que el éxito empresarial puede ser muy vacío si no nace de la pasión.
Un tema que toca la fibra de muchos fundadores. ¿Qué argumenta exactamente el texto?
Lo publica De Aura en 12 gramos de carbono. Su tesis central es que el llamado encaje fundador-mercado es necesario, sí, pero totalmente insuficiente.
Ahí está el matiz. Muchos creen que con encontrar producto-mercado basta.
Y el autor advierte que cientos de fundadores confunden buscar una señal del mercado con perseguir solo su propia visión.
Esa obsesión por el ajuste y la distribución no garantiza la realización personal. Puedes alcanzar todas las métricas y sentirte completamente vacío.
Justo. El éxito convencional se convierte en una cáscara si no se construye desde lo que uno ama genuinamente.
Es un buen contrapunto a la narrativa de crecimiento a cualquier precio.
Una llamada a construir desde una pasión real para que el viaje, y no solo el destino, tenga sentido.
Una reflexión necesaria en un mundo que mide el triunfo solo con números.
Y de la pasión por construir, pasamos a la pasión por escribir, Mateo. Imagina una cursiva donde nunca tienes que volver atrás para puntuar una I o cruzar una T.
Eliminar ese retroceso constante suena a un sueño para quien escribe a mano rápido.
Es justo lo que ha creado Dimit, el autor del sistema. Detectó el problema al pasar del alfabeto cirílico al latino y vio que la culpa en inglés la tienen esas letras.
Claro, el ruso apenas exige volver atrás y en inglés mantienes una cola mental de trazos pendientes.
Su solución convierte la cursiva en un solo trazo continuo, priorizando la fluidez absoluta sin interrupciones.
El método se publicó en el blog Mapped y acumuló 205 puntos en Hacker News, así que ha generado bastante interés.
Bastante. Y apunta a aplicaciones prácticas muy variadas. Redacción manual más rápida, interfaces de escritura digital o incluso diseño tipográfico accesible para disléxicos.
La pregunta es si llegará a calar en los estándares educativos o se quedará en una curiosidad ingeniosa.
Esa adopción está por ver, pero el enfoque es una innovación refrescante que desafía cómo enseñamos escritura.
Un recordatorio de que hasta los hábitos más arraigados, como la caligrafía, se pueden reinventar.
Y para cerrar, Mateo, te propongo un viaje muy especial. Recorrer la línea Yamanote en un Tokio de voxels que se sincroniza con el reloj y el clima real de Japón.
Me fascina esta mezcla de exploración virtual y estudio. ¿Cómo funciona exactamente?
La experiencia llamada Densha reproduce una cama sonora lo-fi mientras lee en voz alta frases de japonés de nivel N5 y las muestra como subtítulos a la deriva.
Una sala de estudio ambiental donde solo tienes que darle al play, pero ¿es fácil seguir el texto en un paisaje en movimiento?
Ahí está el detalle constructivo. Varios usuarios en Hacker News señalaron que las luces de los edificios de voxels ofrecen muy poco contraste.
Eso haría difícil leer los subtítulos flotantes, un reto de usabilidad importante.
Exacto. La experiencia inmersiva es una idea preciosa, pero esa dificultad de lectura es un punto a pulir para que el aprendizaje sea efectivo.
Un concepto brillante que combina ASMR visual y estudio, aunque con margen de mejora. Gracias por el paseo, Clara.
A ti, Mateo. Seguimos explorando estas ideas.
Y para cerrar, Mateo, recordemos las historias que nos dejó esta edición. Desde el legado cinematográfico de Sam Neill hasta cómo los datos abiertos salvaron información vital de CLIME.ete.gov cuando su sitio fue desmantelado.
Momentos que muestran tanto la pérdida como la resiliencia. También vimos a un clásico satírico, Count Beanface, y cómo un desarrollador logró arrancar Linux en una consola Sega 32X. Lo retro y lo nuevo siempre encontrándose.
Y en ese cruce, la herramienta que convierte tu voz en partituras o la red neuronal hecha completamente en SQL. Recuerda que puedes encontrar los enlaces y más detalles de cada historia en nuestro sitio.
Clara Vega y Mateo Ruiz se despiden. Gracias por escucharnos y nos reencontramos en la próxima edición.